Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Data, el tiempo dedicado a los datos, el petróleo, el oro de nuestro tiempo en Capital Radio, con el asesoramiento y la colaboración especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros, como tantas veces, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio. Hola, Esther, buenos días.
Buenos días.
Nuestro invitado especial de hoy es Victoriano Izquierdo, es el fundador de la startup Graphxt. ¿Cómo estás, Victoriano? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
Empezamos definiendo qué es Graphxt.
Sí, bueno, es una herramienta que hacemos para que las empresas puedan encontrar cosas interesantes en sus datos, utilizando técnicas de machine learning, visualización de datos y demás, de una manera fácil sin tener que saber programar.
¿Cualquier tipo de empresa?
Sí, yo diría que sí.
Sí, da lo mismo que sea de mensajería que de venta de productos.
Sí, mientras tengan datos.
Y todas las empresas tienen datos, ¿no? De alguna u otra manera, aunque algunas no saben cuántos tienen.
Eso es cierto. Y además muchas tienen datos, pero no de la manera adecuada que los deben de tener para sacarle cosas interesantes.
Bueno, cuéntanos cómo empezó la empresa, cómo surgió la idea.
Pues esto empieza hace como 4 años, cuando yo hago mi proyecto fin de carrera con Esteban Moro, que lo habéis tenido por aquí.
Sí, es verdad, en anteriores programas.
Sí, sí. En el que hice un proyecto que era de analizar datos de la residencia de estudiantes donde vivía, cómo la gente estaba conectada, sacando datos de sus redes sociales. Entonces empezamos haciendo con mi socio Miguel, los dos nada más acabar empezamos haciendo una plataforma que tenemos y seguimos vendiendo que se llama Contexto.io, que va de mapear comunidades en Internet, desde los que hablan de vino en Madrid a los diputados, a gente que tiene una enfermedad. Cogemos de qué están poniendo en redes sociales y aprendemos quién es esa gente, cómo están conectados entre ellos, de qué temas hablan, etcétera, etcétera.
¿Se puede saber mucho a partir de ahí, de las personas y de lo que piensan, de lo que hacen, incluso llegar a predecirles?
Sí, sí. De hecho, yo creo que se puede incluso saber más de lo que ellos a veces sabemos de nosotros mismos.
¿Sí?
Sí, sí.
¿De verdad?
Sí, sí.
Esther, ¿esto es tal como lo dice Victoriano?
Sí, desde luego, las redes sociales, ya hemos dicho en anteriores programas, toda la información que vierten, pero aquí estamos hablando además de cómo nos unimos en grupos o tribus cuando estamos hablando y cómo se pueden detectar esas comunidades y saber cómo cada uno comparte con otras personas que a lo mejor no tienen nada que ver en otros temas, pero sí que comparte opinión y se van viendo esos puntitos, que es como lo visualizan a través de Graphxt, esos puntitos que tienen intereses comunes y se van distinguiendo las diferentes comunidades y de esta forma pues tienes muchísima información, conoces los diferentes puntos de opinión de las personas que están en las redes sociales.
Es decir, Victoriano, yo no sé a qué tribu pertenezco. ¿Tú podrías decírmelo, aunque yo no me sienta parte de ninguna?
Sí, sí, sí,
sí.
Bueno, igual eres, ¿sabes? Un hub, ¿no? O sea, a lo mejor conectas tribus distintas, ¿no? Y eso está bien.
Porque imagino que los patrones se mueven continuamente, ¿no? Igual que las personas cambian de opinión.
Claro, sí, sí, todo es bastante dinámico, sí, sí. Aunque bueno, con los años nos hacemos menos dinámicos.
¿Cómo es eso?
No, bueno, es verdad, o sea, conforme parece que también que es como nuestras neuronas cada vez se quedan más quietas y les cuesta más crear conexiones, también como humanos nuestras relaciones personales y sociales se hacen más estables. Y esto se ve, de hecho Esteban también tiene muchos papers que lo investigan con llamadas de teléfonos entre la gente, ¿no? Y también es limitado el número de personas con las que podemos conectar, es fijo. Entonces, para tener amigos nuevos y tal, tenemos que dejar a otra gente. Es un poco triste, pero es así.
Sí, no, estaba pensando que al mismo tiempo es más fácil identificar cuál es la tribu de alguien que tiene más años que de alguien que tiene menos, ¿no?
Sí, bueno, no necesariamente,
no
diría.
Realmente la verdad es que se pueden pertenecer a varias tribus a la vez, como dice Seth Godin, que es uno de los gurús del marketing del siglo XXI, para un grupo necesita dos cosas para ser tribu, que es un interés común y un modo de comunicarse. Entonces el modo son las redes sociales en este caso, y el interés pues puedes pertenecer a una tribu específica por tus ideales políticos y otra diferente por tus gustos culturales.
Es curioso esto. Cuéntanos, Victoriano, ¿por qué es importante visualizar los datos?
Porque sencillamente no hay otra forma a veces de ver ciertos patrones en los datos si no es visualizándolos. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque parece que los datos es todo objetividad, ¿no? Y verdad matemática y pura, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de cosas interesantes que vemos en los datos las vemos humanos y con cierta interpretación. Y tiene mucho de arte por debajo, en realidad. Entonces, creemos que la única forma de precisamente eso, de crear y ver este tipo de patrones, es creando herramientas como la nuestra, que sacan lo mejor de la intuición humana con lo mejor de las técnicas más avanzadas que tenemos, idea de estadística, de visualización de datos y demás.
¿Por qué dices lo del arte por debajo?
Bueno, porque arte en el sentido de, yo llamo arte, lo defino como cuando algo es muy complejo, es decir, tiene tal capacidad de 1000 decisiones y 1000 opciones que puedes hacer, que tienes que tener algo por dentro, una intuición que te reduzca el número de combinatorias, de cosas que buscar y comprobar, ¿no? Entonces, con los datos pasa igual. Por eso, o sea, los analistas de datos hoy día, los data scientists, ¿no?, como se dice, son tan preciados, especialmente si están especializados en una industria, ¿no?, porque han desarrollado estas intuiciones, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un data scientist normal que uno que ha estado en banca y ha hecho problemas de scoring de crédito y cosas así, ¿no? O sea, al final aprendes ciertas cosas que te permiten reducir las millones de combinatorias infinitas que hay para encontrar el insight, ¿no? Para encontrar esa cosa, ¿no?, que al final tiene una ventaja competitiva para las empresas, es importante.
En Piper Lab siempre decimos que la visualización es una parte importantísima. De hecho, podemos tener el mejor algoritmo corriendo detrás con los modelos que realizamos, pero si no somos capaces de ofrecérselo a nuestro cliente de una manera sencilla, con una visualización sencilla para que pueda consumir esa información, el trabajo no vale nada, porque lo que tienen que entender no es lo que hay detrás, sino qué les estamos ofreciendo. Y para nosotros la visualización, de hecho, creo que es parte de nuestro éxito.
Es la interpretabilidad de los datos al final. O sea, todo tiene su contexto propio y muchas veces ese contexto de esos datos se ve gracias a la visualización.
Tú eres joven, ¿en qué te has formado, Victoriano, para llegar a este tipo de iniciativa, de startup?
Informático.
¿Informático?
Sí.
O sea, has empezado, ¿pero has hecho ingeniería o tienes una parte ingeniería informática?
Sí,
¿no?
La Carlos III.
¿Y fue suficiente con eso? ¿O hubo que ser autodidacta?
No, muchísimo autodidacta. O sea, yo diría que la carrera es el 30-40% y el resto es más de leer papers que hace Esteban y Manuel y estar en Twitter siguiendo a gente que sabe de este tema, leer libros y ir a charlas tipo DataBeers, etcétera, etcétera. Escuchar programas como este.
Está bien. Háblanos de las comunidades en las redes sociales. Hay muchas. ¿Cómo están de vivas? ¿Hasta qué punto pueden crecer o ser un ser vivo, ¿no? Nacer, crecer, decrecer y desaparecer.
Sí. O sea, son vivísimas y súper múltiples. Es impresionante la de cosas tan específicas en las que encuentras gente, ¿no?, hablando de un tema y formando comunidades. Al final es como funciona la sociedad y la economía, ¿no? Somos un montón de comunidades pequeñas que se van jerarquizando, ¿no?, y al final se divide, parece como en grandes bandos que los determinan los partidos políticos, ¿no? Pero esa jerarquía, esa permeabilidad, ¿no?, del conocimiento hoy día la gracia es que la podemos mapear y eso quizá nos da la esperanza de poder predecir fenómenos más complejos, ¿no? O sea, hay muchas cosas increíbles, ¿no? O sea, nadie fue capaz de ver siquiera que íbamos a cambiar de gobierno una semana antes, ¿no? Cuando todos los elementos estaban ahí, ¿no? O sea, había a punto de darse una sentencia, había unos partidos que podían tener esa intención, ¿no? Y siquiera no se pudo ver, fijaos lo complejo que es el mundo, ¿no? Pues imagínate prever otro tipo de movimientos sociales o económicos o lo que sea, ¿no? Y la única manera que creo que tenemos que hacerlo, cuando hablamos de esto de la mariposa que mueve sus alas, ¿no? Y hace un torbellino en otro lado del mundo.
Sí, hay quien dice que se cae en el mar en ese momento.
Es verdad. Bueno, pues podríamos predecir eso si tuviéramos como el mapa de todos los átomos del universo, ¿no? Y sabemos cómo se mueven, ¿no? Entonces, cada vez los mapas que tenemos de la realidad tienen más precisión. Todavía creo que están muy, muy lejos de predecir los cisnes negros, ¿no? Pero gracias precisamente a esto, creo que somos un poco menos ciegos, ¿no?
Estamos más cerca que antes de predecirlos.
Sí, sí, sí.
¿Y qué grandes tribus hay ahora mismo? ¿Qué tribus grandes se dibujan, ¿no? O tú ves?
¿A qué nivel? Es que hay muchos niveles, económico, social...
Que tengan fuerza, que tengan presencia, que se note cómo hay influencia en ellas.
Yo la que más me sorprende, sin duda, es el feminismo. O sea, es una que ha emergido una fuerza y una rapidez y se está expandiendo a un ritmo increíble. O sea, eso lo ves reflejado en el CIS, donde hay un montón de gente que dice que su primera ideología política es ser feminista. O sea, no de derechas, de izquierdas, sino feminista. Y además creo que está bastante definida como de grandes ciudades, de mujeres, jóvenes. Y es bastante impresionante cómo además empieza a afectar a todo. Porque no solo es pues eso, como una corriente política sin más, sino que afecta a todos los niveles.
Sin ninguna duda que es un gran ejemplo. Y luego imagino que las habrá pues ya de lo que actualmente se llaman frikis, ¿no? Gente que está apasionada por una cosa, bien sea Big Data, de lo que estamos hablando, bien sean, yo qué sé, el K-pop, que tiene una fuerza extraordinaria, veo en las redes sociales, ¿no? El pop coreano.
Sí, sí, o el trap, o cosas de estas. Sí.
Sí, yo creo que hay comunidades que están muy consolidadas y que se mantienen en el tiempo, como está comentando Victoriano, como es el feminismo, o son las ideologías políticas, y otras que se forman por noticias que impactan. Yo trabajé hace tiempo en el impacto que tuvo la crisis del ébola, y lo que hicimos fue detectar esas comunidades que se formaban, y se veía claramente los que estaban, pues acordaros de la polémica que hubo con el perro Excalibur, si había que sacrificarlo o no, por si estaba infectado, y se veía claramente las comunidades que surgían a favor, en contra. Son comunidades que se forman por una noticia en concreto y que luego se disuelven cuando esa noticia pasa.
Estamos hablando de Big Data, de los datos, en Capital Radio. Hoy invitado especial a este programa, Victoriano Izquierdo, el fundador de la startup Graphext, junto con Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa y las acciones españolas? La cartera de XTB lleva 3 años consecutivos batiendo al IBEX 35 y en el top 3 del ranking del diario Expansión. Entra en xtb.es y descarga gratis el informe.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Nos está contando nuestro programa de hoy Victoriano Izquierdo, fundador de la startup Graphext, que empezaron con redes sociales, pero que hoy su especialidad es encontrar información con dificultad, ¿no? Datos complejos, manejarse en el mundo, por ejemplo, del fraude, de los CRM, de los centros de atención al cliente de las empresas, o incluso adivinar quién puede ser el sustituto de un futbolista. Ahora que están negociando que Ronaldo se vaya a la... a la Juve, a la italiana, a la Liga italiana. Uh-huh. ¿Tú crees que con vuestro sistema se podría ver quién sustituiría a Ronaldo en el Real Madrid?
Sí, sí. De hecho, lo hicimos para Griezmann, que al final no se fue. Pero, pero sí, sí.
Luego nos cuenta lo de Griezmann. Pero para Ronaldo, por ejemplo.
Bueno, ahí la clave, nosotros lo que hicimos fue coger una base de datos muy interesante, que es la del videojuego del FIFA 2018, en el que tienes 18.000 futbolistas y entonces tienes más de 70 variables asociadas a cada futbolista, ¿no? O sea, ¿cómo de rápido corre este jugador? ¿Cuántos goles ha marcado? ¿Cómo de bueno es saltando? ¿Es agresivo? ¿En qué club juega? ¿Dónde nació? ¿No? Entonces, imagínate que solo coges las variables que tienen que ver cómo le definen sus habilidades, ¿no?, como futbolista, y de esas 50 variables o así, nuestro algoritmo automáticamente sabe cuáles son aquellas que definen mejor que un jugador sea bueno, ¿no? Y entonces con eso automáticamente encuentra, no sé, los 15 futbolistas que más se parecen a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, obviamente te van a salir futbolistas muy obvios que todo el mundo sabe, ¿no? Pues tipo Neymar, ¿no? El Dembélé de Francia, que es muy bueno ahora, Mbappé. Te van a salir esos, pero también te van a salir otros más desconocidos, ¿no? De canteras, más jóvenes y demás.
Y que serán más baratos.
Y que sean más baratos. O sea, hay un libro muy bueno que le aconsejo a todo el mundo y que además para nosotros fue clave en la empresa, yo creo que inspiró mucho lo que hacemos, que es el de Moneyball, que cuenta Michael Lewis una historia real de béisbol que ocurrió en Estados Unidos hace unos años y como un equipo que estaba a punto de bajar a segunda división metió gente estadista y con datos sin más ficharon los mejores jugadores más minusvalorados por el mercado, ¿no? Que puede ser millones de razones que los sesgos humanos no nos permiten reconocer el talento, pero sí que lo esconden los números. Y al final ganaron la liga, ¿no? Fichando a esa gente.
Trasladando eso al mundo empresarial es muy interesante, porque si tienes esos fichajes estrella en tu empresa y eres capaz de detectar entre esos candidatos que te envían el currículum esas variables relevantes que son las que hace que al final se convierta el candidato en fichaje estrella, es muy interesante para las empresas.
Eso es, y también para entender qué personas que están dentro de tu empresa puede ser que se vayan a ir y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Y quieras retener.
Y tienes variables que te determinan que esa persona es más susceptible de abandonar la empresa que de quedar.
Exacto. ¿Y cuánto de las variables que tú puedes modificar, como son el salario, las horas que trabaja y demás, ¿no? ¿Cómo las puedes modificar individualmente para cada persona? Pues para que siga estando satisfecha y se quede en tu empresa, ¿no?
¿Y no trabajan empresas o clubes de fútbol con este sistema todavía? Estoy pensando que todo el mundo puede necesitarlo, desde la FIFA, ¿no? La Federación Española, sí, para elegir un nuevo entrenador de la selección, sí, hasta... No sé, Florentino Pérez, claro.
Sí, bueno, esto es lo sorprendente. O sea, por un lado, con datos todo el mundo trabaja siempre, desde el que tiene una pequeña tienda, ¿no?, y observa a la gente, ¿no?, y en su cabeza va mapeando esos datos y tomando decisiones, hasta los futbolistas, famoso Monchi, ¿no?, del Sevilla, que ahora está en Roma, ¿no?, y que es muy famoso por haber estado mirando muchos vídeos de muchos futbolistas y más o menos estructurando esa información, ¿no?, o el periodista Maldini, ¿no? Entonces, sí que ha habido cierta tradición de gente que se ha preocupado por hacer de una manera más sistemática el tema de encontrar ciertos patrones y encontrar oro ahí entre tantos datos, pero muy distinto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, llevarlo a un punto muchísimo más estadístico y matemático, ¿no? Entonces, todavía yo diría, por lo que yo he podido conocer dentro de los clubes de fútbol, incluso los más importantes, al final dependen mucho de los entrenadores que eligen sus propios equipos y la mayoría, pensad, que son gente pues que bien ha sido futbolista o gente más mayor que no está ni mucho menos y que confía más en su... creen que precisamente su forma de ser y tal está en su intuición humana, ¿no? Entonces, como que son bastante escépticos de estas cosas.
¿Cuándo se van a democratizar estas aplicaciones? Es decir, ¿cuándo van a poder estar al alcance de casi todo el mundo que quiera, desde empresas hasta personas individuales?
Justo eso es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no?
En eso estáis.
Claro, o sea, nosotros tenemos ahí la visión de que nos parece muy obvia, ¿no?, de que todas las empresas quieren hacer este tipo de cosas y la realidad es que el tipo de perfiles que te los pueden hacer están muy demandados y hay muy pocos en el mercado. Entonces, no va a quedar otra que tener herramientas que permitan hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, con nosotros ya creo que es un gran salto respecto a cómo se hace ahora.
¿Qué obstáculos identificas, Esther, que puede haber para que esto se democratice y se extienda más?
Bueno, pues como ocurre con todo lo que gira en torno al Big Data y el análisis de datos, es un poco la incredulidad a que esto te pueda ayudar. Entonces, bueno, pues se va dando pasito a pasito. Fijaros qué importante es el tema de visualización de datos, que en una empresa puede tener mayor o menor impacto, pero como ejemplo, y se utiliza mucho en charlas y en foros, acordaros en enero del 86 el transbordador espacial Challenger, según despegó, explotó con sus 7 tripulantes dentro. Y ahí lo que ocurría, los ingenieros sí que habían estado ofreciendo tablas y datos en el que decían que a menores temperaturas había más posibilidad de que no fuera exitosa esta
misión, ¿no?
Esta misión. ¿Y qué ocurrió? Posteriormente, cuando se hizo, en vez de con tanta tabla, se hizo de una manera más visual, donde se ponía en un eje la temperatura y en otro el riesgo que tenía, se vio claramente que justo el día que se lanzó el transbordador espacial era cuando menos, o sea, el puntito estaba en el lado más izquierdo, es decir, cuando las condiciones eran menos favorables. Entonces, muchas teorías, y son hipótesis, por supuesto, a posteriori, dicen que si se hubiera mostrado de una forma mucho más visual, quizás no se hubiera llevado a cabo la misión.
Así que acabaremos utilizando estas aplicaciones como los antiguos consultaban a los magos. Hoy es el día para hacer esta operación, hoy no es el día para hacerlo. O tengo las circunstancias a favor o las tengo en contra.
Bueno, más que eso, yo diría que el futuro es que en lugar de preguntar, las herramientas sean más proactivas, o sea, sean más,
te lo diga,
más claro. Al revés, eso, que te alerten, ¿no?, de que estas cosas pueden pasar.
Hoy es el día que fiches a alguien, que debes fichar a alguien. Hoy es el día que debes tener atención porque alguien no te va a rendir lo suficiente.
Justo, eso es lo que queremos, ¿no? Es como, imagínate, pues eso, que un Siri que en lugar de hacerle tus preguntas, al revés, te sugiera, ¿no? Y ya empieza a pasar. De hecho, el ejemplo que yo siempre pongo es este de Google Now, ¿no? Que te lee el correo electrónico, sabe que tienes un ticket para volar esta mañana porque lo ha leído que te llegó, ¿no?, de Iberia. Y luego sabe el estado del tráfico porque compró una empresa que se llama Waze, ¿no?, que mide, sabe si hay problemas, atascos y demás. Y luego al mismo tiempo sabe dónde estás porque tiene tu móvil Android y tiene Google Maps y tienes el GPS, ¿no? Y entonces lo que te dice es, oye, o sales dentro de 10 minutos o vas a perder el avión. Eso es justo el tipo de insight que nosotros queremos hacer, pero en lugar de para personas concreto y tal, con los datos de las empresas.
¿Y cómo es de segura esta información? Porque al alcance de los malos nos pueden hacer mucha pupa, ¿eh, Victoriano?
Sí, desde luego, claro. Por eso la seguridad es muy importante, sí.
Pero ya sabemos que eso es un enunciado, pero en la realidad, ¿estos sistemas van a tener la suficiente seguridad para que, por ejemplo, información sensible de una empresa, porque estamos hablando de información muy sensible, no pueda caer en manos de su competidor?
Sí, claro. O sea, es decir, ningún sistema es 100% infalible porque al final dependemos de humanos que los usan, que saben contraseñas y cosas así, ¿no? Pero se ponen todas las medidas posibles, obviamente.
Sí, cuando hablamos de comunidades sí que hablamos de gente anonimizada y ves comportamientos a nivel grupal. Entonces no es tan invasivo como puede ser a nivel individual.
Claro, ahí no hay problema.
Y sí que a nivel empresa, cuando ya un cliente te está pidiendo que por favor analices quién es su Neymar o su fichaje estrella y que busques en los candidatos esos fichajes estrella, sí que la información es mucho más concreta, sí que es información también profesional, no es personal. Entonces no tienes esa privacidad que debería tener la personal, pero en cualquier caso siempre hay que tener cuidado e intentar que la información de tus empleados no caiga en manos de la competencia.
Bueno, además ahora con el GDPR todavía...
¿Qué es eso?
La GDPR.
La ley. La nueva ley europea. Sí.
La nueva ley europea. Todavía no hay más para que las empresas tengamos más medidas, ¿no?, de seguridad y de también, ¿no? O sea, ese tipo de datos siempre tienen que tener la cesión de los usuarios.
Sí, sobre todo que todas las personas que intervenimos en ese análisis de datos tengamos muy claro en qué condiciones estamos tratando esos datos y que tengamos la máxima seguridad.
Claro. Cuéntanos algo más de cómo trabajáis, por ejemplo, para buscar indicios de fraude en una compañía. ¿Cómo acumuláis esos datos que pueden identificarte que tienes ese problema?
Bueno, ahí la clave es eso, tener cuantas más pistas mejor, ¿no? O sea, una cosa tan compleja como el fraude además varía muchísimo de empresa en empresa y de sus particularidades, ¿no? Hay empresas donde hay patrones claros que te salen de que, por ejemplo, el tipo de productos que se están comprando, ¿no? Pues si compran mucho alcohol, ¿no?, y en poco tiempo y los envían a una dirección que no es una casa exactamente, sino es un hotel o algo así, ¿no? Claramente esos son señales que tú como humano también eres capaz de intuir, ¿no?, que pueden hacerte sospechar, ¿no? Entonces, claro, es clave ahí, pues eso, que las empresas sean capaces de tener todos esos datos, pero luego nosotros por debajo encontrar ese tipo de patrón. El mayor de los problemas en el fraude, sobre todo, es que en realidad, afortunadamente, en muchas ocasiones no es un porcentaje demasiado alto, ¿no? Entonces, al tener tan poquitos positivos, ¿no? Puntos que son exactamente, es más difícil, ¿no? Porque, claro, necesitas, ya sabéis, en el aprendizaje automático tener muchos ejemplos, ¿no? De qué es y qué no es, ¿no? Entonces, bueno. Pero por ahí va la cosa.
Un campo de experimento fantástico será el de las empresas aseguradoras.
Sí, sí. Bueno, de hecho, junto a la banca, no son los grandes que han tirado de esta industria tradicionalmente, ¿no? Y son los early adopters de este tipo de cosas, ¿no?
Y por poner un ejemplo de cómo se visualiza ese fraude en este tipo de empresas, lo que ves son, una vez más, esos puntitos que están juntos, y cuando ves que se ha producido fraude en uno de esos grupos y ves que uno de esos puntitos está relacionado con otros, ahí puedes ir viendo cómo el presunto defraudador está conectado.
Claro.
Y es una forma muy rápida de verlo.
Además, el fraude, bueno, y los impagos y todas esas cosas está más que demostrado que son contagiosos. O sea,
¿sí?
Claro, claro. O sea, quiero decir que si alguien impaga algo, que sus vecinos impaguen es mucho más alto, ¿no?
Porque hay contagio social, ¿verdad?
Sí, hay un contagio social y, bueno, entonces también lo hace. También se ve cuando la gente hace denuncias falsas y demás, ¿no? O sea, la gente copia, si un amigo le ha dicho que ha perdido el móvil y luego se lo han pagado, hace el mismo guión exactamente que sus amigos, ¿no? Porque no se arriesga. Claro, si luego, precisamente para esto sirve este tipo de software, ¿no? Para ser capaz de unir los puntos de comisarías distintas, mundos distintos, que hay gente haciendo la misma estrategia, ¿no?
Hablas de vecinos físicos, ¿no? Próximos.
Sí, sí.
De proximidad real, ¿no?
Sí, amigos. Cualquiera.
O personas, amigos que están relacionados, y lo puedes ver por las llamadas telefónicas incluso, que tienen esa proximidad y, como dice Victoriano, repiten el mismo patrón.
Lo triste de esto al final es que te das cuenta que los humanos, como individuos, ¿no? Tenemos poco. En realidad somos tan sociales y tal que somos totalmente, nos copiamos y nos contagiamos y nos influimos muchísimo.
Y predecibles.
Sí. Somos de libro, ¿no?
Sí, bueno, sí. A ver, luego, claro, obviamente hacemos cosas locas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, sí que somos bastante predecibles en el fondo.
¿Y con los CRMs qué estudiáis?
Bueno, el CRM, para aquellos que no lo sepan, ¿no? Son el Customer Relation Management, ¿no? Que es, al final son las bases de datos más estándares que tienen las empresas de sus clientes, ¿no? Entonces, hoy día se vuelca ahí de todo, ¿no? O sea, obviamente desde los datos de contacto, que es tradicionalmente, y cuánto me ha comprado, eso es tradicionalmente el tipo de dato que se ha tenido en un CRM, pero hoy día, aparte, se complementa con mucha información que viene de otras fuentes, como por ejemplo los eventos dentro de una web o un producto digital, ¿no? Que hacen esos clientes, ¿no? Entonces, se sabe no solo qué productos se compra el cliente, sino qué productos ve y no compra, ¿no? Entonces, eso también es súper interesante, imagínate, para hacer recomendación de productos nuevos, ¿no?
Claro.
Hacer upselling o hacer campañas de promoción entre productos, ¿no?
Estoy soñando ya cuando podamos utilizar para nosotros mismos esta aplicación y conocernos de verdad, que a veces no tenemos una imagen demasiado precisa de cómo somos y de cómo podemos ser, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Ha sido un auténtico placer compartir este tiempo dedicado al Big Data con nuestro invitado, con Victoriano Izquierdo, fundador de la startup Graphics. Gracias, Victoriano, por compartirlo.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Esther Morales, directora de desarrollo Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Un placer, hasta el próximo.
Correr es más que un deporte. Correr es más que un estilo de vida. Correr es vivir. Y los que corren escuchan A Tu Ritmo, el programa de los corredores populares. A Tu Ritmo, los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio, con Luis Blanco. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la Huerta de Casa Ricardo. ¡Exquisitos! Vamos a degustarlos. También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo.
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Capital Radio, despierta la economía.